un plan golpista internacional en su contra. Y en los deportes, seguimos a los peloteros cubanos en el entrenamiento de primavera.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live.
Este es el noticiero de Televisión Martí. Organizaciones del exilio cubano han pedido la exclusión de Raúl Castro de la Cumbre de las Américas a celebrarse el mes próximo en Lima, Perú. La demanda fue dada a conocer en conferencia de prensa en la sede de la Brigada 2506 en la pequeña Habana de Miami. Ricardo Quintana asistió al encuentro.
No podemos entender cómo se justifica.
Como una burla calificaron los grupos del exilio cubano la presencia de Raúl Castro en la próxima cumbre de Lima, prevista entre el 13 y 14 de abril.
Eso es incongruente, que a esta cumbre no vaya el títere, que es Maduro, y sí vaya su amo, que es Raúl Castro. Hay que excluir a Raúl Castro de esta cumbre.
En una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, esta sombrilla de grupos del exilio y la sociedad civil independiente en Cuba recuerda que no existiría la dictadura de Maduro en Venezuela sin la intervención agresiva de la seguridad del Estado, así como los efectivos paramilitares del régimen de La Habana.
No podemos tener una reunión de cómo acabar con el cartel de Medellín y luego invitar a Pablo Escobar, que es más o menos lo que se está haciendo en este caso.
Los firmantes confían en el historial y la firme postura que ha mantenido Almagro en favor de la democracia.
Felicitamos a Almagro por su gestión al frente de la OEA. Ha vuelto a convertir ese organismo en lo que debe ser, una fuerza a favor de la democracia. Es un hombre íntegro que se ha enfrentado a las dictaduras del hemisferio.
Llevar la causa de Cuba, el sufrimiento.
En la rueda de prensa, los exiliados dijeron haber enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo su intervención en el caso del asesinato de cuatro miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate por aviones de la Fuerza Aérea del régimen cubano en 1996.
Que use todos los medios que están a su disposición dentro de la ley y de acuerdo a la recomendación del Congreso para encauzar a los responsables del asesinato y del crimen horrendo de Hermanos al Rescate, donde fueron asesinados tres ciudadanos americanos y un residente legal de los Estados Unidos.
La acusación se radicó en los tribunales estadounidenses en 2003, pero 15 años después, según el Departamento de Justicia, no se ha tomado acción legal alguna. En Lima, al margen de la cumbre, se ventilará este caso.
Vamos a respaldar a la Comisión Justicia Cuba, que va a tener una sesión en Lima en esos días, donde va a continuar su investigación y su denuncia de los crímenes de lesa humanidad de castrismo contra su propio pueblo.
Una amplia representación de la Asamblea de la Resistencia viajará a la cumbre peruana.
Obviamente, allí estaremos como hemos estado en todas las anteriores.
Estamos conscientes que ellos llevarán a todos sus sicarios y a todos sus verdugos, pero contra eso nosotros tenemos la palabra y tenemos la verdad y seguimos inspirados en las frases de Martí, que un principio y una idea vale mucho más que cualquier fuerza que puedan utilizar en nuestra contra.
La Asamblea va como legítimos representantes del pueblo de Cuba a darle voz a ese pueblo que no tiene voz.
Aquí también se dijo que como parte del plan Todos por una Cuba Libre, se proyecta iniciar una campaña de manifestaciones contra entidades que tienen vínculos con el régimen cubano y que están radicadas aquí en esta ciudad. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, hace unas horas el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia al Congreso después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución, según informó la agencia Reuters citando a dos fuentes del gobierno peruano. Estaba previsto que Kuczynski, un ex banquero de Wall Street de 79 años de edad, quien asumió el poder en julio del año 2016, sería el anfitrión de la Cumbre de Líderes de las Américas en Lima los próximos 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch calificó de deplorable la presencia de países como Cuba, China y Venezuela en el Comité de la ONU sobre Organizaciones No Gubernamentales.
¡Para el pueblo de Cuba! No.
al criticar que Cuba, China y Venezuela formen parte del Comité de la ONU sobre organizaciones no gubernamentales. Human Rights Watch advirtió en un comunicado que estos tres países son hostiles a los grupos de la sociedad civil independiente que critican las políticas de sus respectivos gobiernos. Señaló que estos regímenes antidemocráticos prefieren evitar a estos grupos opositores. Human Rights Watch subrayó que mientras estos países pertenecen a este comité, en el año 2016, por ejemplo, el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, fue excluido de dicho Consejo de Naciones Unidas. Al respecto, el representante del CPJ, Joel Seaman, dijo que el proceso para intentar ingresar al sistema de la ONU es absurdo. Cabe mencionar que tanto Cuba como Venezuela y China pertenecen al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo cual ha sido calificado por organismos internacionales como un hecho arbitrario, teniendo en cuenta los constantes reportes y testimonios sobre violaciones de los derechos elementales de sus ciudadanos. Human Rights Watch también comentó que este comité de la ONU ha demorado el proceso de solicitud de dos organizaciones de Estados Unidos que investigan los derechos humanos en Corea del Norte e Irán. Los gobiernos que valoran el papel de las organizaciones no gubernamentales en la promoción del respeto de los derechos humanos deben buscar escaños. Es esencial que el comité se convierta en un organismo que trabaje con la sociedad civil, no en contra de ella, concluyó Human Rights Watch.
Las elecciones para el Comité de las ONGs de la ONU están programadas para el mes de abril.
Una documentalista graduada de la Universidad de Michigan realizó un mini documental en el que entrevista a cuatro artistas cubanos que hablan de lo difícil que se les hace realizar su arte en Cuba, producto de la censura sobre temas sociales como el sexismo, el racismo y también la falta de libertades. Grisel González tiene los detalles.
El mini documental se enfoca en el temor con que viven los artistas en Cuba que no comparten la visión del régimen comunista. Los artistas hablan de la censura a la que son sometidos cuando abordan temas sociales como el racismo, el sexismo y la ausencia de libertad de expresión en un país donde el gobierno cataloga de contrarrevolucionarios a quienes tienen puntos de vista opuestos. El director teatral Adonis Milán habla del grupo de teatro Perspone, que después de 2 años trabajando en conjunto con las autoridades cubanas, fue censurado.
Yo trabajo todo el tiempo con la sensación del peligro en la escena y los activistas de derechos humanos en Cuba viven en un constante peligro. Y todo el pueblo vive con miedo a qué me pasará si digo lo que siento y lo que pienso. Y en Cuba es casi. Por eso es que para mí el teatro fue como una búsqueda de buscar la verdad, como ese espacio de libertad donde se pudieran decir las verdades.
Son cuatro los artistas que contaron al Centro Pulitzer la censura, la falta de expresión y libertad para abordar los problemas sociales que afectan al pueblo cubano. Entre ellos, Luis Manuel Otero, artista visual y que tiene un interés precisamente en los temas sociales y por ello ha sido censurado por el régimen cubano.
Creo que Cuba no es una política, Cuba es un régimen totalitario de que todo lo controla el Estado. Y tú sabes lo que puedes decir, lo que no puedes decir, independencia de tu interés social y político. Y tu función dentro de la sociedad, en Cuba, si quieres vivir dentro de Cuba o fuera de Cuba.
El mini documental recoge el testimonio de la cineasta Gloria Rolando Casamayor, que trabaja en el Instituto Cubano de Cine y ha participado en 3 filmes dedicados a los patrones de inmigración relacionados con la industria azucarera cubana. Habla del papel de un artista en la sociedad. Grisel González, Martín Noticias.
Y 2 cubanos que en el año 2016 intentaron sobornar a un residente de la península de Chukotka en el extremo nororiental de Rusia para que los llevara ilegalmente a territorio insular del estado norteamericano de Alaska serán juzgados, según informaron medios de prensa rusos. La agencia RIA Novosti, en nota también citada por Russia Today, informó que según la Fiscalía del Distrito Autónomo de Chukotka, los cubanos ofrecieron a uno de los residentes locales 1.000 euros y $800 estadounidenses para que los transportaran en una pequeña embarcación hasta una isla perteneciente a Alaska, en Estados Unidos, y el hombre los delató. Los cubanos llegaron a embarcar, pero la lancha llegó a una playa donde les aguardaban militares rusos. Hasta mayo del año 2017 habían sido procesados unos 50 cubanos por intentos similares.
Y los cuentapropistas cubanos continúan sufriendo el acoso del régimen comunista. Decomisos o retirada de patentes y multas desproporcionadas están afectando gravemente el trabajo de los pequeños negocios, principalmente los ambulantes. Palenque Visión informa para Martín Noticias.
Nuevos rumores de que el Estado quiere terminar con algunas labores de cuentapropistas están dando de qué hablar en la ciudad de Holguín. Los vendedores ambulantes nos informan al respecto, ya que han sido los más afectados.
El trato del gobierno es quitar la patente y quitar las cosas a uno. Y echar la multa de 1.500, 750.
Con la economía que nosotros tenemos y te ponen una multa de ese precio.
Los inspectores, verdad, que a veces se le van a mal, porque si yo estoy transitando por un lugar y me paro un momentico a venderle a una gente, ya te quieren aplicar una multa por eso, 50 pesos, 75.
El vecino mío me estaba diciendo que le habían quitado la patente, le habían descomisado el ajo y le echan 1.500 pesos multa.
¿Qué motivos tiene el Estado cubano para llevar a cabo estas medidas?
Ellos no dan explicación ninguna. Es la ley esa que dijeron que quitar la patente.
También se rumora que estas medidas fueron ideadas por el que será el nuevo presidente del país.
Todos lo quieren para ellos, todo.
¿Y el pueblo?
El pueblo que se muera de hambre. ¿Qué va a hacer?
Los ciudadanos holguineros piensan que anular estas labores de los cuentapropistas es un error. Entre ellos, una ama de casa que no quiso exponer su rostro nos dice por qué.
Una están quitando una fuente de empleo y otra una posibilidad para la población de adquirir productos que al agro no van.
¿Qué invierte el tiempo, compra? Yo pregunto. Porque oiga, estos mascos, para hacer eso tienen que ponerle producto a los mercados agropecuarios, que al pueblo no aguanta más. Yo estaba diciendo a él ahora, que al pueblo no aguanta más.
También afirman ser mejores los productos particulares y no los estatales.
Porque bueno, el particular trata de vender lo mejor posible. Porque entre más calidad yo venda, más vendo, ¿entiendes? Yo llevo 22 años vendiendo esto y tengo una buena clientela.
Cuando tú vas a la placita, a veces no encuentras los productos que te hacen falta. Y cuando viene al particular, lo encuentras solo.
¿Y cuando les quiten las patentes a estos trabajadores?
Yo por mantener a mi familia, el trabajo, en lo que sea.
Seguir vendiendo para mantener a los hijos, ¿no? O si no, ¿con qué van a vivir? Y robar no puedo robar.
Me moriría de hambre. Porque no, ¿de qué voy a vivir?
Un cuentapropista al que ya le retiraron su patente, su mercancía y le han puesto multas, nos cuenta sin mostrarnos su rostro que seguirá adelante con su trabajo, aunque sea ilegal.
Simplemente el día que vinieron a recogerme la patente estaba parado en un lugar y vinieron y me la recogieron. Me quitaron la patente, me quitaron la carretilla y me metieron 1.500 pesos de multa. Y después de eso seguí trabajando ilegal. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué sigo trabajando ilegal? Porque debo un crédito de 2.000 y pico pesos todos los meses. El día 20 pagar lo que me queda de multa. Tengo una mujer, tengo tres hijas. Y los salarios no me da. Y hasta que no le paguen al campesino su trabajo y su labor, no va a haber ni abundancia, ni producto, ni precios bajos.
Tenemos que darle solución a ese problema. Y es el Estado el que tiene que darle solución.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martín Noticias.
Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, Nicolás Maduro afirma que está en marcha un plan golpista internacional en su contra.
Y nuevas revelaciones sobre Odebrecht y sus conexiones con el gobierno cubano. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 1030 kHz.
La Eurocámara propone enviar una delegación a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil. Estados Unidos se empeña en ayudar a Colombia a socorrer a los refugiados venezolanos, pero según Nicolás Maduro, todo es parte de un plan golpista en su contra. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nicolás Maduro insiste en que al Petro no lo para nadie, ni las sanciones estadounidenses ni las exigencias del Grupo de los 20, que ayer rechazó el uso de criptoactivos como monedas soberanas. Las nuevas restricciones que impuso el gobierno del presidente Donald Trump condenaron a la criptomoneda bolivariana a operar solo en Venezuela.
Yo por eso denuncio la persecución ilegítima, inmoral, absurda del gobierno imperialista de Mr. Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, la persecución financiera, monetaria, criminal.
Estados Unidos ha mostrado mucha firmeza. De hecho, este martes detuvieron en Nueva York a un empresario de origen iraní que evadió sanciones a Venezuela transando 150 millones de dólares generados en proyectos de construcción de 7.000 viviendas en ese país. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo el martes en Buenos Aires que su gobierno podría adoptar nuevas sanciones contra el gobierno socialista de Venezuela.
De nuevo, como cuestión general, no hacemos comentarios sobre futuras sanciones, pero puedo asegurar que continuaremos evaluando la situación allí y consideraremos sanciones adicionales. Como hemos dicho siempre, nuestro problema no es con la gente. De hecho, nos preocupa que la ayuda humanitaria no esté funcionando.
El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, propuso este miércoles enviar una delegación parlamentaria a dos puestos fronterizos con Venezuela para evaluar la situación humanitaria en el país. Brasil y Colombia instaron a Venezuela a aceptar esta ayuda.
Hacemos nuevamente un llamado al presidente Maduro para que acepte la ayuda humanitaria que varios países, entre ellos Brasil y Colombia, le hemos ofrecido.
El presidente de Brasil, Michel Temer, parece coincidir con el embajador en la ONU de Estados Unidos, Nikki Haley, que asegura que los trágicos eventos en Venezuela amenazan la estabilidad en toda la región.
¿O qué queríamos?
Lo que queremos, y esto fue tratado durante la reunión, es la pacificación política en Venezuela.
En Venezuela, democracia plena.
Democracia plena en las elecciones y la no agresión contra los que se oponen al régimen que ahora está constituido.
El senador Marco Rubio lanzó una página de Facebook llamada Rubio Apoya a Venezuela Libre, que será utilizada para comunicarse de manera directa con el pueblo de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Nos acompaña ahora en el estudio José Alberto Gutiérrez, investigador y autor de una serie de informes donde se ponen al descubierto los nexos de Odebrecht, el gigante brasileño con varios gobiernos de la región y en especial con el régimen comunista cubano.
Muchas gracias, José Alberto, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
MartinNoticias.com ha estado publicando una serie de artículos suyos para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer esos reportajes. Explícanos primeramente qué abordas en ese trabajo.
Bueno, buenas tardes. Este trabajo le sigue la huella a la empresa Odebrecht en Cuba, y desde el día que llegó Odebrecht de la mano de Chávez y de Lula a Cuba, hasta después cómo se gestó desde las más altas esferas del poder en Cuba, el préstamo que se utilizó, el préstamo brasileño para la construcción del Mariel y otras obras más que ellos desarrollaron en Cuba. También indicamos quiénes fueron los protagonistas de esta obra. Realizada por el gobierno cubano. También cuestionamos los precios cobrados por Odebrecht y llegamos a la conclusión de que existen muchos indicios de que haya sobreprecio en este proyecto, como era una práctica común de la empresa Odebrecht.
Cuéntanos un poco cómo se llevó a cabo esta investigación que resultó en la serie de reportajes.
La investigación profundiza en documentos que existen, que han salido a la luz a raíz de la investigación Lavallato en Brasil, que es la operación anticorrupción ya la más grande, una de las más grandes de la historia, se considera, que ha revelado muchos documentos, y entonces entramos en esta documentación buscando indicios de la presencia de la empresa en Cuba. Para esto investigamos más de 2.000 páginas de cables diplomáticos desclasificados que hacen referencia a Odebrecht. Investigamos sentencias de la justicia brasileña, documentos de la fiscalía, pericias policiales, por supuesto también la prensa brasileña, muchos videos de confesiones de ejecutivos de Odebrecht y también interrogatorios de la prensa de la justicia brasileña.
Específicamente, ¿qué papel jugaron los expresidentes Hugo Chávez de Venezuela y Lula da Silva de Brasil en este negocio con el puerto del Madiel?
Bueno, Odebrecht llega a Cuba de la mano de Chávez. Chávez invitó al presidente en la época de Odebrecht, al patriarca de la empresa, Emilio Odebrecht, a Caracas, y le propuso que necesitaba esta ayuda de que llevara de que realizara en Cuba un puerto. Entonces Emilio le dijo que necesitaba la ayuda del gobierno brasileño, que para esto necesitara la intervención de Lula. Chávez articuló esto con Lula y Lula fue el hombre entonces que hace posible esto, que lleva el dinero a La Habana para hacer posible la ejecución de este puerto. Entonces, ese acuerdo tripartita, yo diría, entre Caracas, Brasilia y La Habana es lo que hace posible el puerto, únicamente de esta manera, porque Odebrecht nunca hubiera desafiado a los Estados Unidos, teniendo importantes negocios aquí, de entrar a Cuba sin contar con un apoyo gubernamental brasileño.
¿Por qué crees que hasta ahora no se cita a Cuba en el escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht?
Sí, esto es muy interesante porque primeramente hay que entender que la operación Lavallato, esta que investiga la corrupción en Brasil, es una investigación inmensa, es abrumadora. Ya dura 4 años, son muchas personas involucradas, entonces no tienen cómo entrar solo en el tema cubano. Además, el Departamento de Estado americano no señaló a Cuba como uno de los países donde hubo soborno. Entonces, esto se ha dejado de lado en Brasil.
Muchísimas gracias, José Alberto Gutiérrez, por esta información y por esa serie de reportajes que definitivamente los recomendamos. Excelentes reportajes.
Como no, invitamos a todos los que tengan la oportunidad de entrar a nuestra página web que la vean.
Seguro.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, amigos, hacemos una última pausa y al regresar, uno de los conciertos de música electrónica más grandes del mundo.
Y como siempre, lo más destacado en el ámbito deportivo con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fanáticos de la música electrónica, un popular género entre audiencias cubanas, se deleitarán en uno de los festivales más grandes del mundo este fin de semana.
Y por otra parte, en Cuba se celebra el Festival Havana World Music. Nuestra colega Roxana Romero amplía.
Amantes de la música electrónica podrán disfrutar este fin de semana con la participación en la 20ª edición de Ultra Music Festival en el sur de la Florida. Decenas de miles de fanáticos se unirán a los DJs más famosos del mundo, como son Steve Aoki y David Guetta, en lo que se ha convertido en el más grande y más exitoso serie de conciertos a nivel mundial. Este año el show de Miami contará con un toque latino. De acuerdo con informes noticiosos, Daddy Yankee y Elvis Crespo se unirán al espectáculo. Según uno de los organizadores, Albert Burdeland, las influencias musicales hispanas estarán presentes.
La música bailable, no solo electrónica, viene de la samba, el merengue. Y cuando uno añade esos ritmos con europeos, el resultado crea una música muy especial. Si a uno le interesan los sonidos latinos, esta será una edición que no deberían perderse.
El Ultra Music Festival se ha expandido a 24 países y aunque actualmente no existen planes para ampliarse a Cuba, este tipo de género sí ha cruzado las fronteras a la mayor de las Antillas. La música electrónica demostró tener un gran público cubano cuando en la presentación de Major Lazer en La Habana se congregaron 400.000 fanáticos. Coincidiendo con Ultra este fin de semana, se encuentra el Festival Havana World Music, que contará con la participación de 20 agrupaciones, incluyendo el trío Orillas. Mientras tanto, en Miami, la ciudad se prepara para el evento premier de la música electrónica. que comenzó como un simple concierto en Miami Beach en 1999 se ha convertido en un fenómeno global. Hoy esta fiesta se celebra a lo largo de 6 continentes y se espera que la misma siga creciendo. Desde Miami Beach, Roxana Romero, Martín Noticias.
Los peloteros cubanos que dan el salto hacia el béisbol profesional de Estados Unidos deben hacer grandes ajustes como atletas y también en su vida en general.
Y tremendos ajustes, así es.
Tú lo sabes.
Bueno, yo no soy pelotero, pero me he enterado de eso. Bueno, el joven lanzador Héctor Mendoza conversó con nuestro colega Bobby Salamanca Jr. y nos cuenta cómo le va luego de firmar con los Cardenales de San Luis. Adelante, Bobby.
Gracias, Karen y Alfredo. Así mismo es. Muchas veces esto de intentar el triunfo en las grandes ligas conlleva muchísimos sacrificios, sacrificios que no aparecen en las estadísticas. Y muchas veces cuando uno llega acá, como en muchísimas otras profesiones, hay que comenzar de cero. El lanzador cubano Héctor Mendoza tiene sobre sus hombros varias temporadas en el béisbol cubano y también en Japón. Sin embargo, para los Cardenales de San Luis aún es un novato en desarrollo dentro de su finca de ligas menores.
No, me siento en fabulosas condiciones, es una organización muy de mucha historia, una organización espléndida y gracias a Dios hay varios cubanos aquí que es bueno tener siempre a alguien de la tierra y me siento aquí perfecta, me siento en familia aquí.
A sus 4 temporadas con el equipo de Isla de la Juventud se suman par de campañas en el béisbol japonés. Pero el momento que más ha disfrutado Mendoza fue la Serie del Caribe de San Juan, Puerto Rico 2015, que ganó el equipo Pinar del Río. Un evento en que sometió su brazo a un esfuerzo tremendo.
Fue el momento más bello que he tenido en jugando béisbol. Fue algo fabuloso y sí, tuve que lanzar en 3 días. En esa semana que estuve allá, y en el último juego sentí una molestia en el músculo del bíceps cuando terminé de lanzar contra el equipo de México y sí, me detectaron una ruptura de miofibrilla en el músculo y regresé lesionado para Cuba. Pero fue un evento magnífico, tuve un resultado muy, muy bueno, pude ayudar al equipo, aporté mi granito de arena y quedamos campeones y fue algo fantástico.
Tras titularse campeón de la Serie del Caribe, a Mendoza se le abrieron las puertas del béisbol japonés. Una experiencia que vivió junto a los Gigantes de Yomiuri.
También fue algo maravilloso, una cultura totalmente diferente. Al principio me chocó porque es difícil la comida, el idioma, son cosas que le chocan a uno, pero bueno, uno tiene que adaptarse y tratar de dar lo mejor de uno.
En 2016, la aventura de Japón se acercaba a su final para Héctor Mendoza. Un momento en que el lanzador comenzó a mirar hacia las grandes ligas como su siguiente paso.
En mi última temporada, en 2016, el equipo ya me había informado que me iban a dejar de agente libre. Y bueno, pues también llegó que habían jugadores como Yulieski, Miranda y otros que jugaron conmigo en Cuba. Y pues lo pensé y dije, si ellos lo han logrado, pues yo también voy a intentarlo. Jugamos juntos y todos somos iguales. Voy a dar el salto y voy a intentar jugar en las grandes ligas.
Y como muchos de sus compatriotas, Mendoza también ha tenido que hacer ajustes como lanzador ante un arbitraje más riguroso y con una zona de strike pequeña.
Es difícil. En Cuba a veces la zona está cerrada, a veces está abierta. La zona es sobre home. Hay que tirar los picheos sobre home. Como se dice, bolas que parezcan strike, strike que parezcan bola, porque los bateadores son bateadores profesionales, tienen muy buena calidad y hay que tirar strike.
Bueno, cabe señalar que Héctor Mendoza tuvo una pequeña participación junto a los Cardenales de San Luis en esta pretemporada antes de ser enviado al campo de ligas menores. Desde los campos de primavera en la Florida, Bobby Salamanca Jr., regresamos a los estudios.
Muchísimas gracias, Bobby, como siempre.
Bueno, le deseamos la mejor suerte del mundo a este lanzador, que triunfe con los Cardenales y que se multiplique el talento cubano en grandes ligas.
Por supuesto que sí, ha trabajado muy duro, así es que lo merece, seguro.
Señor.
Aquí lo estaremos viendo. Amigos, hemos llegado al final, pero solo hasta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que siempre estamos en martinoticias.com.
Cómo no, visítenos en Facebook. Mañana estamos aquí, no pierdan la sintonía. Chao.